Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de la ansiedad y su impacto en el contexto de COVID-19. Esta conversación fue originalmente grabada en abril del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré.
Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Es un tema que ha ganado tanta importancia en los últimos años, en las últimas décadas. Creo que la ansiedad siempre ha estado ahí. La historia de la ansiedad es tan larga como la historia del ser humano. Pero de alguna manera hay una conciencia más grande de la ansiedad a medida de que aprendemos más de nosotros mismos. Y la psicología, la comunicación, el conocimiento nos han ayudado, nos han dado herramientas y capacidad para aprender más acerca de la ansiedad. Así que es un tema también muy relevante en los tiempos en los que vivimos. La ansiedad está presente de una manera profunda y real en los tiempos que vivimos, tiempos de temor, los tiempos de virus. Definitivamente recordaremos esta temporada, la historia recordará algo que no ha sucedido antes y que está caracterizado por el temor. Y el estar caracterizado por el temor definitivamente entra en la categoría de lo que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Una definición funcional de la ansiedad que utilizamos en la comunidad Faith Walking es esta. Decimos que la ansiedad es una intensa carga emocional que se activa cuando enfrentamos una amenaza de peligro, consciente o inconsciente. Podemos definirla simplemente lo que siento emocionalmente cuando tengo miedo, cuando enfrento una amenaza. Es interesante pensar que la amenaza puede ser consciente o inconsciente. Hay amenazas conscientes que generan una clara ansiedad. Cuando veo que un automóvil viene contra mí, obviamente es clara la amenaza. Es consciente, es real, es inmediata. Hay otras amenazas que son inconscientes y muchas veces a veces percibidas. En el área de Houston hemos vivido tres momentos de inundación en los últimos 3 años que han sido muy fuertes. Yo tengo unos vecinos específicamente que se han inundado 3 veces en los últimos 3 años. Y cada vez que empieza a llover fuerte, no hay lógica, ¿verdad? La ansiedad se activa en sus vidas porque en 3 ocasiones ellos han vivido una pérdida, una experiencia, la amenaza fue real y la posibilidad de lluvia fuerte genera la misma reacción, ¿verdad? Tal vez no es tan intensa, pero la amenaza está presente. Ese es un ejemplo de lo que es la ansiedad. La ansiedad afecta nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Le ofrezco esas 4 categorías. Y digo sensaciones porque la ansiedad es real, no la podemos ver, es decir, no puedo decir y mostrarles aquí está la ansiedad que siento, pero es plenamente real en cómo siento. La manera en la que sudan mis manos es real, la manera en la que siento algo que se agita en mi estómago o en mi pecho, la manera en la que siento tensión en mis hombros, a veces dolor. Las sensaciones físicas son reales en momentos de ansiedad. Las emociones, pues tienen muchos colores, ¿verdad? Pero volvemos a esas emociones básicas: ira, miedo, temor, tristeza, alegría. Las emociones que genera en mí la ansiedad son específicas también. Normalmente son una versión de temor en su parte más profunda, que cubrimos con otro tipo de emoción, como puede ser ira, ¿verdad? Y a veces reacciono ante la ansiedad con mucha ira y simplemente veo la ira, pero lo que no veo es que realmente debajo de la ira lo que hay es temor. Temor de inundarme de nuevo, ¿verdad? Y cuando empieza a llover, de pronto me doy cuenta que estoy levantándole la voz a mis hijos. Estoy poniendo un ejemplo imaginario. Estos no son mis amigos, ¿verdad? Estoy pensando, si yo fuese ahí, a lo mejor de pronto estoy levantando la voz a mi esposa y la verdad es que no ha pasado nada. No hay momento. Mi emoción no está conectada realmente con mi esposa. La razón es que tengo miedo. Lo que hay detrás de mi enojo es el temor. Y ese temor de que alguien esté en medio de mí o que no me deje estar atemorizado genera amenaza. No, perdón, genera enojo. En fin, sensaciones, las emociones son reales. Los pensamientos son reales. Es la categoría del tema intelectual, ¿verdad? ¿Cuál es el diálogo interior que está sucediendo en mi mente cuando está lloviendo? Hay diálogos, va a suceder. ¿Cómo es que puede volver a sucederme a mí? ¿Por qué? Esto no es justo. ¿Por qué compré la casa? ¿Por qué vine a vivir aquí? ¿Por qué? Es decir, hay una serie de pensamientos y un diálogo interno. Esa es la mejor manera de verlo, que también son reales. Y eventualmente, y obviamente, los comportamientos. Hay comportamientos evidentes en esos momentos de ansiedad. En Field Walking hablamos de reacciones, que son comportamientos, son patrones de respuesta a la ansiedad, al miedo. Por un lado, a veces vamos en contra de eso, es decir, atacamos y buscamos un conflicto. Otros lo que hacemos es nos separamos y tratamos de escapar, ¿verdad? Huimos de la ansiedad, nos distanciamos, nos volvemos silenciosos, serios. No estamos ahí emocionalmente. Otros empezamos a tomar responsabilidades que no son nuestras. Empezamos a sobrefuncionar. Yo empiezo a barrer la casa y a querer arreglar esto y a querer arreglar este otro. Me lleno de cosas que hacer, pero realmente lo que está pasando es que estoy reaccionando de una manera en la que yo creo, aunque no sea consciente y no sea lógico, en la que yo creo que puedo manejar la ansiedad. Tengo que tener control. Otros simplemente nos dejamos de hacer tantas cosas, ¿verdad? Nos volvemos una especie de víctima. Ah, ¿por qué? Porque a mí no puedo hacer nada. No puedo hacer lo que debo hacer. Dejo de hacer lo que debo hacer y de lo que soy responsable. Porque de esa manera estoy lidiando con la ansiedad. Y otros lo que hacemos en ese comportamiento de proyección, ¿verdad? O triangulación. Es decir, empiezo a echarle la culpa al virus, empiezo a echarle la culpa a la gente de China, o yo que sé, al gobierno, o al alcalde que no hizo lo necesario, o aquel pobre enfermo que vino con el virus. Es decir, empiezo a buscar hacer otros responsables. Y lo que estoy tratando de hacer es manejar mi propia ansiedad. Así que la ansiedad es una respuesta que se encarna en esas cuatro categorías: de sensaciones, de emociones, de pensamientos y de comportamientos. Y esto es útil porque lo que queremos es verlas. La ansiedad confunde los hechos presentes, los hechos reales, lo que realmente está pasando con las historias pasadas, ¿verdad? El ejemplo de mis amigos inundándose es real. Empiezo a creer que esta lluvia es como la lluvia anterior. que este clima es como el clima anterior y que lo que va a pasar ahora es como lo mismo que pasó antes. En la comunidad de Faith Walking llamamos significado a estas historias. Creamos significado. Lo que está pasando le hacemos significar algo que normalmente está conectado con el mismo significado que le dimos de experiencias pasadas. Y la verdad es que, aunque puedan ser iguales, no lo sé. No necesariamente tienen que ser iguales, porque son dos experiencias diferentes. Puede ser que llueva mucho, sí, y que nos inundemos de nuevo, sí, puede ser. Pero puede ser que no. Ahora, el problema es que la ansiedad me quita esa capacidad intelectual de decir puede ser o puede ser, y lo que hace es que me hace funcionar desde el punto de que esto es lo mismo que pasó antes. Y empiezo a responder automáticamente de esa manera, de acuerdo a experiencias pasadas, experiencias en las que experimenté ese temor, experiencias en las que experimenté esa amenaza. A esto le llamamos piloto automático. ¿Sí? Nos hace funcionar en piloto automático. Cuando estamos ansiosos, si ponemos atención, es predecible la manera en la que sentimos sensaciones, sentimos emociones, pensamos y nos comportamos, especialmente si nunca hemos trabajado con la ansiedad. La ansiedad puede tener dos valores, y esto es conceptual, una ansiedad aguda y una ansiedad crónica. La ansiedad aguda se refiere a una amenaza intensa, real, cercana. El automóvil está viniendo en contra de mí. De hecho, es un sistema que Dios creó en nosotros para poder sobrevivir, para poder defendernos. El otro tipo de ansiedad es la ansiedad crónica. La ansiedad crónica es una amenaza menos intensa, pero no necesariamente real y no necesariamente cercana. Voy a tener el virus, me voy a enfermar de corona del virus o no. La amenaza está ahí, pero no es necesariamente real. Es decir, sí, el coronavirus está allá afuera, ¿verdad? Pero no significa que yo estoy enfermo ahora o que yo voy a morir. Entonces, obviamente, en el caso del coronavirus es un ejemplo complejo porque la ansiedad que produce una circunstancia como la que estamos viviendo es una mezcla de ansiedad aguda y crónica al mismo tiempo, ¿verdad? Estamos constantemente enfrentando potencial de la amenaza. Y nuestro cerebro se activa un atajo diseñado para protegernos y ayudarnos a sobrevivir. Nuestra capacidad de analizar las circunstancias disminuye, nuestra capacidad de reaccionar se incrementa. Lo que queremos es correr, pelear o engañar, es decir, reaccionamos en lugar de responder. La ansiedad nos quita la capacidad de pensar y analizar, y esto es algo que sucede en el cerebro. Dios nos hizo de esa manera para poder ayudarnos a sobrevivir. Entonces, cuando realmente el auto está viniendo contra mí o contra mi hijo, yo no tengo que analizar mucho. Gracias a Dios por haber creado un diseño en mí en el que en ese momento de ansiedad aguda no tengo que intelectualizar nada, sino que mi cuerpo automáticamente entra en una reactividad que busca protección, supervisión, quitarle a mi hijo del camino del auto. Suceden cosas grandes en mi cuerpo, mi sistema digestivo se detiene, me hago más fuerte literalmente porque mi cerebro, mi sistema bombea más sangre a mis brazos, a mis piernas, mi capacidad de percepción se incrementa, empiezo a ver con más claridad, es decir, entro en un estado intenso, como que me pongo a 100, ¿verdad? La adrenalina me lleva a eso. Y eso es para sobrevivir. Obviamente tengo menos capacidad de pensar y de decir, ¿es la amenaza real? ¿Qué es lo que puede suceder? Entonces, mis emociones suben y me hacen reactivo. Mi capacidad de pensamiento se limita. Eso es lo que sucede con la ansiedad aguda. Y sucede con la ansiedad crónica. El problema con la crónica es que, bueno, no es tan intensa. Y la verdad es que me quita la posibilidad de realmente determinar y discernir si esa amenaza está siendo real ahora mismo. Y nuestro cuerpo activa un proceso de supervivencia. La ansiedad nos hace ver y reaccionar de una manera muy específica, diferente, ¿verdad? En un extremo, la ansiedad nos hace buscar protección y no nos quita lógica, nos quita capacidad lógica, capacidad de pensamiento, de realmente considerar las cosas. Para poder tener lógica y considerar las cosas necesitamos calma, necesitamos sobreponernos a la ansiedad. La ansiedad nos hace pensar desde el punto de vista de experiencias pasadas en lugar de hacernos centrar realmente en las experiencias reales que estamos viviendo. Y esto es así también. Dios nos creó de esa forma. Existe un archivo en mi cerebro en el cual, pues, cuando tuve una experiencia especialmente difícil de reales amenazas, se grabó este archivo en mi cerebro y cada vez que algo se parece a esa experiencia, huele como esa experiencia, lo que yo voy a buscar es tratar de tomar toda la información que yo he podido recaudar, no intelectual, sino es automática, y llevarlo directamente a la acción para defenderme y para sobrevivir. Ahora, la experiencia que puedo estar viviendo no necesariamente es la misma que viví, insisto. Entonces no veo la experiencia real. La ansiedad me hace poner y ver las cosas desde el punto de vista de yo, en lugar de nosotros. Lo único que veo es mi perspectiva. Lo único que veo es mi problema, mi amenaza, mi supervivencia. ¿Verdad? Me quita la capacidad de acceder a ese lugar en donde yo busco el bien de los demás, la paz de los demás, ¿sí? En donde yo veo a la persona, me hace verla como solamente como mi enemigo, en lugar de hacerme verla a esa persona como una persona, un ser humano, en el cual tenemos esa persona y yo mucho en común. La ansiedad me hace actuar desde mis instintos, ¿verdad? De supervivencia, en lugar de actuar desde mis principios guías. Desde los momentos en los que yo quiero actuar de acuerdo a Cristo, pues no lo hago, sino que reacciono por mis instintos, ¿verdad? Estoy tomando la dieta y he hecho un excelente trabajo en mi dieta por un año, y el momento de ansiedad, adivinen qué. Lo primero que se da por la ventana es la dieta. El instinto de gratificación puede más que mi principio guía o deseo de ser quien quiero ser. La ansiedad me hace vivir una intensidad emocional, a responder a las cosas desde el punto de vista de una intensidad emocional en lugar de posibilidades razonables. Y finalmente, me hace actuar con egoísmo en lugar de amor. La ansiedad no la podemos eliminar. Es parte de nuestra vida, es parte de su vida, es parte de la mía. No existe. El objetivo no es eliminar la ansiedad, porque no podemos. Y de hecho, no debemos eliminarla, porque de alguna manera Dios utiliza la ansiedad para hacernos crecer. De hecho, nos ayuda a funcionar mejor en cierto nivel. Cuando hay más ansiedad de la que debemos, nuestra capacidad de funcionar bien baja. Pero les ha pasado que hay momentos en los que van a hacer algo nuevo y la ansiedad que genera ese nuevo los hace realmente prepararse mejor, estar mejor. Nos da cierta capacidad. La curva de funcionamiento es así, ¿verdad? Mientras más ansiedad hay, un poco de ansiedad me hace actuar mejor. Si hay demasiada ansiedad, es peor. Así que no se trata de eliminarla, y no podemos eliminarla. Lo que queremos es aprender a manejarnos en contextos de ansiedad. Aprender a controlarme en momentos de ansiedad. No se trata de poder controlar la ansiedad, porque la ansiedad no la puedo controlar. Lo único que puedo controlarme es a mí. No puedo controlar lo que causa ansiedad, porque no puedo controlar el virus, no puedo controlar la lluvia, no puedo controlar el tráfico, no puedo controlar la enfermedad. ¿Verdad? Lo único que puedo hacer es controlarme a mí en caso de tener enfermedad, en caso de tener... Es decir, eso es lo que Dios nos ha dado, capacidad de controlarnos a nosotros mismos. La ansiedad es acumulativa. La ansiedad de mi trabajo tiene un nivel 2, y luego pues me entero que mi papá está enfermo y esa tiene un nivel 4, y resulta que yo vivo con un nivel de ansiedad 6. ¿Por qué? Porque las dos se acumulan en mí. Y si en medio de eso hay alguna otra circunstancia que genera ansiedad, pues de pronto la ansiedad sigue creciendo para mí. Es decir, la ansiedad se acumula en mí. Y obviamente nos damos cuenta a veces de eso cuando llegamos a casa y nuestra reacción es una exageración. Sobre reaccionamos a algo. Casi con plena seguridad les puedo garantizar que si sobre reaccionamos a algo es porque hay otra cosa en nuestra vida que está causando una ansiedad. Y lo que estamos es realmente viviendo, respondiendo a la ansiedad acumulada de todas esas cosas. El problema es que no siempre estoy consciente de lo que causa ansiedad en mí, ¿verdad? Pero vivo el impacto acumulativo de la ansiedad. La ansiedad es contagiosa. Definitivamente. La ansiedad de las redes sociales con el virus. Es decir, todos nosotros probablemente podemos decir, es suficiente, no quiero leer más noticias, no quiero ver más noticias. Porque cada vez que las leo me siento más ansioso, ¿verdad? Y si me pongo ahí en el Facebook o en donde sea, pues hay veces que en lugar de ver lo agradable, termino con más temor del que empecé, ¿verdad? Porque es contagiosa. Vivimos en un sistema en el que la ansiedad es acumulativa. Eso sucede también en nuestras familias. Si el papá está ansioso, adivinen quiénes están ansiosos también. Toda la familia, ¿verdad? Sucede en nuestros trabajos. Y le llaman un sistema emocional. La ansiedad se transmite en el sistema emocional. Y lo único que tenemos que tener para hacer un sistema emocional es pasar tiempo juntos, ¿verdad? Mi papá está en otro país, está en Ecuador, y si él está enfermo, la ansiedad me afecta a mí aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo puede viajar tanto? Bueno, la verdad es que mi papá y yo estamos emocionalmente conectados. No estoy hablando de nada raro, sino que yo lo amo. Y cuando hay un problema con él, el problema me afecta a mí y viceversa. Así que es contagiosa. Y produce un desgaste físico, intelectual y emocional. Definitivamente, no estamos diseñados para vivir en esos niveles de ansiedad todo el tiempo. En Faith Walking aprendemos que el ver nuestra ansiedad es importante. Y para eso utilizamos esas categorías de las que hablamos. Entonces, en este tiempo de virus, ¿qué es? ¿Cuáles son las emociones que está viviendo? Dese un espacio para tratar de pensar en qué emociones son las que le están afectando. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Qué siente su cuerpo? ¿Cuáles son los diálogos internos que está viviendo? ¿Cuáles son las reacciones que está viendo en usted mismo? ¿Estoy yendo a la refrigeradora todo el tiempo? ¿Estoy haciendo cosas que a lo mejor no son tan útiles para mí todo el tiempo? ¿Estoy enojado? ¿Estoy durmiendo más? Estoy durmiendo menos. Es decir, aprenda a ver. Todas esas son señales que le ayudan a usted a ver la ansiedad. Aprendemos en Faith Walking a crear pausas para liberar nuestra capacidad de elegir. Pausas como el silencio que creamos al principio de esta sesión, en donde yo puedo volver a centrarme para de alguna manera liberarme de la reactividad de la ansiedad y tratar de volver a un lugar en el cual puedo responder de acuerdo a ese centro que tengo en mi corazón, Cristo en mí. En Faith Walking aprendemos a considerar los significados, las historias que alimentan nuestra ansiedad. ¿Cuáles son los significados que le hemos dado, que le estamos dando a esta circunstancia del virus? ¿Que le estamos dando a las reacciones de ciertas personas? ¿Qué historias son las que estamos creando y que están alimentando nuestra ansiedad? A veces ni siquiera son nuestras propias historias, son las historias que las demás personas están creando y que de alguna manera estamos recibiendo. De hecho, la palabra habla de tener cuidado con lo que leemos, con lo que vemos, ¿verdad? Esa canción que los niños dicen, que le cantamos a los niños, ten ojos, ten cuidado con lo que ves, manos, ten cuidado con lo que tocas, pies, ten cuidado hacia dónde vas. Dice, Dios nos ve. Y claro, al margen de juicio y condenación, lo que queremos es alimentarnos, recibir y dejar cosas, recibir cosas, dejar entrar cosas que sean positivas, ¿verdad? Significados reales, historias verdaderas. Aprendemos también en Faith Walking a considerar las respuestas alternativas que podemos dar a la ansiedad, pero respuestas que están alineadas con nuestros principios guías. O sea, es decir, hay un momento en el que no se trata de lo que hago, sino de quién lo hace. Es decir, es Marcos de Cristo el que está eligiendo responder a esta circunstancia de la manera en la que Cristo está guiándolo a responder a esta circunstancia. ¿O es Marcos ausente de Cristo, falso ser de Marcos, el que simplemente está reaccionando? ¿Cuántas veces escuchamos de personas que aman a Dios, verdad? Y que en el momento de ansiedad responden de una manera tremenda. No hay juicio, no hay condenación, pero se trata de aprender y practicar a ver nuestra ansiedad, a crear pausas, a considerar si hay significados que nos afectan y a considerar cómo, es la pregunta que nos hacemos en Facebook, ¿en quién quiero ser en medio de esta circunstancia? ¿Quién es Cristo en mí en medio de esta circunstancia? Y es una excelente pregunta pensando incluso en el virus. ¿Quién quiere ser Marcos en medio de la crisis del coronavirus? ¿Quiero ser alguien que está protegiéndose, alejándose de todos y tratando de que la persona, si le toca, que le toque al vecino, no a mí? ¿Quiero ser esa persona? Esa es la respuesta de mi falso ser, del temor, de la supervivencia. ¿Quién sería Cristo? ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta alternativa? Aprendemos esto en Free Walking y aprendemos, lo decimos de esa forma, a responder en lugar de reaccionar. En la Biblia, un ejemplo interesante, ¿verdad? Yo siempre lo veo en Moisés, ¿verdad? Dice en Números 20, del 10 al 11, luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. ¿Se acuerdan del pasaje, verdad? Esa es la segunda vez. Y obviamente, si se acuerdan del pasaje, se acuerdan que no, esto no le fue muy bien a Moisés, ¿verdad? Porque Dios no le dijo que golpee la roca, sino que le hablase la roca. Y eso le costó la capacidad de entrar a la tierra prometida. Y todos conocemos la historia. Dos cosas, nada más. Creo que Moisés actuó en ansiedad. Si usted lee, y no lo vamos a hacer ahora, pero los pasajes, los versículos anteriores al que está aquí, al número 10, usted va a ver que lo que había pasado es que Miriam había muerto. La hermana de Moisés había muerto justamente antes y acababan de enterrarla. Y en medio de esto el pueblo se pone rebelde. Y otra vez se pone rebelde dentro de tantas veces y otra vez le pide agua. Entonces Dios le dice a Moisés, haz esto. Pero Moisés probablemente está lleno de ansiedad porque perdió a su hermana, porque está con un pueblo rebelde. Y esa ansiedad lo hace reaccionar de esa forma. Es un ejemplo, nada más. No estoy tratando de enseñar un pasaje de escuela dominical, sino simplemente ver que la ansiedad está presente. También ahí nos hace reaccionar de maneras en las que no queremos reaccionar. Cristo nos da otro ejemplo. En medio de su ansiedad en Getsemaní, lo recordamos mañana, esta semana, dice, yendo un poco más allá, se postró Cristo en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Se dan cuenta la diferencia de respuesta? La emoción, la dificultad es la misma. La respuesta de Moisés es una respuesta de ansiedad. Yo le llamo de falso ser. No es que Moisés quería ser, desobedecer a Dios. Fue una respuesta de ansiedad. En Cristo vemos el ejemplo. Cristo no es que niega la ansiedad, sino que se da cuenta. La recibe, la reconoce y dice, ojalá no tuviese que tomar esto. Todo es posible para ti. Se atreve incluso a orar, ¿verdad? Señor, haz pasar esta copa de mí. Pero termina respondiendo desde un centro diferente. Pero no mi voluntad, sino tu voluntad. No lo que yo quiero. Porque al final del día, en el centro de mí, en la mejor parte de mí, realmente confío que tú estás en control. Para ser como Cristo, porque eso es lo que Cristo quiere, ¿verdad? Que seamos como Él, que hagamos como Él. Que lo sigamos. Tenemos que practicar, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver nuestra ansiedad y a practicar, entregarla. En fin, termino con esto, ansiedad en COVID-19. la amenaza que usted está viviendo, yo estoy viviendo, el mundo está viviendo, real. Así que la ansiedad es aguda. Y también es una amenaza percibida, es crónica, porque estamos llenos de noticias y estamos contando el número de muertos. Y es real, las personas muertas, pero si estamos ustedes y yo aquí, probablemente no estamos enfermos en este momento. Entonces vivimos una mezcla de ansiedad aguda y ansiedad crónica. Existe una ansiedad en nuestro macroentorno. La ansiedad está en el mundo entero. Esto es increíble. Y obviamente eso la hace contagiosa. Y existe ansiedad en nuestro microentorno. Si usted vive con familia, y aunque no viva con familia, sus vecinos, las personas en su microentorno tienen ansiedad. No hay un lugar que podamos encontrar en el que la ansiedad no haya tocado. El único lugar tal vez es el alma, cuando vamos a la presencia de Dios. Existe una pérdida evidente. Pérdida. Hay un duelo, un lamento que estamos viviendo. Y la pérdida para algunos es la vida, es un ser querido, y esa pérdida es real. Pero para otros, aunque no hayamos perdido a un ser querido, existe la pérdida de la libertad de movilizarnos, la libertad de querer hacer lo que tenemos que hacer, o la libertad de cumplir con lo que tenemos que cumplir, de movilidad. Y esa pérdida es real. Y hasta que no podamos enfrentar y reconocer que esa pérdida nos afecta, que hemos perdido algo, que estamos de alguna manera doliendo algo que hemos perdido, pues simplemente dejamos esa ansiedad ser inconsciente en nuestra mente. Sugerencias. Dele tiempo al cuidado de su alma en esta temporada. Escritura. Silencio. Naturaleza. Retiro. Usted puede retirarse a un cuarto en su casa. Retirarse de las redes sociales. Poner el grupo de WhatsApp en silencio por una hora. Usted y yo podemos retirarnos. Ponga atención a Dios. Hay veces que lo más difícil es realmente poner la atención a Dios. Su alma necesita cuidado. Decimos que porque estamos en casa, estamos ahora, no necesitamos cuidado, necesitamos mucho más cuidado porque tenemos más riesgos. Estamos sobreconectados, excesivamente conectados. Y esa conexión nos distrae. Y la distracción es realmente un enemigo del alma, porque nos hace perder la capacidad de ver y conocer y escuchar lo que Dios nos está diciendo en los momentos dados. Así que dele el tiempo al cuidado de su alma. Esto no es, no le estoy pidiendo que simplemente cumpla con su devocional cada día y como la ley, ¿verdad? No, no. Cuide su alma, nutra su alma, alimente su alma, dele a su alma lo que es bueno, lo que es sano. Y pues no se me ocurre nada mejor que todo aquello que viene de Dios. No le dé a su alma helado, ni redes sociales, ni, es decir, hacemos las indulgencias, ¿verdad? Porque estamos aquí, dele cosas sanas. Es ahora cuando usted necesita cuidar de su alma. Dele también tiempo al cuidado de su cuerpo. Esto parece mentira, pero su alma está en su cuerpo. No sé exactamente dónde está, pero su alma no está volando por ahí, yo qué sé, en el 290. Su alma está en usted. Y Dios le dio un cuerpo, al menos hoy. Y es verdad que ese cuerpo va a morir y se va a descomponer, pero hoy por hoy es su casa, su templo. Dele cuidado a su cuerpo. Un alma sana probablemente va a tener más posibilidades de un cuerpo sano, ¿verdad? Descanso. No es tiempo de mirar Netflix hasta que se acabe, ¿verdad? No, que no se acaba, no tiene fin. Ritmos adecuados. No es que porque no tengo que trabajar o no voy a ningún lado, pues ya no como, me despierto a la hora que quiero. Dele ritmos. Dios lo creó con ritmos. Dios creó el mundo con ritmos. Ejercicio. alimentos sanos. Dele tiempo también al cuidado de su mente, literatura, buenas historias. Limite las noticias, conversaciones saludables. Escoja este tiempo para aprender. Aprende a pedir ayuda cuando lo necesita. Todos necesitamos ayuda y hay muchas ocasiones en las que lo que no queremos hacer es pedir ayuda, ¿verdad? Queremos ser independientes. Aprende a renovar su vitalidad a través de buscar gozo. Busque lo que le causa gozo. Su vitalidad es su fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. ¿Qué produce gozo su alma? Aprende a escuchar lo que su alma necesita. Haga momentos de silencio. Si puede, camine alrededor de la cuadra, si puede, o en su casa. O siéntese en silencio y pregúntele a su alma. Tenga un diálogo con su alma. ¿Qué necesitas? Hay un proverbio africano que dice, si quiere ir pronto, vaya solo. Pero si quiere ir lejos, vaya acompañado. Y en la paradoja de las paradojas, este es un tiempo en el que estamos aislados, pero realmente no lo estamos. Y a pesar de que necesitamos momentos de soledad, necesitamos compañía. Necesitamos caminar en el cuidado de nuestra alma con compañía. Este es un grupo que trata y busca de hacer esto, de crear espacios para esto. Busque un amigo espiritual, amiga espiritual, un compañero espiritual, compañera espiritual, en donde usted pueda decir, vamos a tener una conversación 15 minutos cada día o cada otro día, en el cual simplemente quiero escuchar cómo está tu alma y quiero que escuches cómo está mi alma. Y quiero orar por tu alma y quiero que ores por mi alma. ¿Qué tal si no hablamos de todas las otras cosas terribles de las que normalmente hablamos? O no, pero ¿qué tal si no hablamos los chismes que normalmente hablamos? ¿Qué tal si simplemente hablamos, creemos un espacio para nuestra alma? En fin, esas son las sugerencias que le damos en este tiempo. ¿Qué es lo que está aprendiendo de usted mismo en medio de esta ansiedad?
Ay, para mí ha sido muy útil la conexión con las personas y estar en oración todas las mañanas con diferentes amigas y definitivamente las caminatas había empezado a hacer en la mañana y en la tarde y luego lo bajé a una sola vez, pero en el momento en que lo bajé a una sola vez empecé a notar que necesito dos veces y necesito salirme dos veces de la casa y estar en esa conexión aislada. Conexión aislada, es como una paradoja, pero yo me conecto con el Señor y me conecto con, estudio mi alma cuando salgo a caminar y definitivamente necesito salir dos veces, intenté una, pero no me funcionó. Mucho apoyo, el apoyo de las amigas, de los grupos, ha sido bastante beneficioso en este tiempo.
Excelente, Sandrita, gracias. El hecho de que tengas la capacidad de poder saber lo que es útil y lo que no es útil es un tremendo avance. Hay veces que sufrimos la ansiedad y no sabemos lo que es útil o lo que no es inútil, pero tú tienes conciencia de que necesitas caminar dos veces y es lo que necesitas. Y cuando necesitas algo, el amor, el amarte a ti misma, el amor de Dios, es darte lo que necesitas. O sea, hay una diferencia a veces. Necesito un nuevo Mercedes-Benz. No necesariamente. Hay otras cosas que realmente mi alma necesita. Quiero hacer esa distinción. Y ese es el trabajo que estás haciendo, ¿no? El apoyo, la comunidad y la paradoja de esta conexión aislada. Buscamos maneras de conectarnos. Y a veces nos conectamos más profundamente. Hay veces que no hemos estado aislados y cuando estamos con las personas estamos en la superficie de conversaciones. Pero esta es una oportunidad en la que podemos conectarnos profundamente con personas. Y esa es la conexión que el alma necesita. El alma no necesita necesariamente saber de los chismes del barrio, ¿verdad? El alma necesita conectarse con otra alma. en medio de eso Dios está sosteniendo, así que excelente.
Bueno, yo estoy también acá reflexionando en esto, ¿verdad? Y realmente pues lo que yo he visto que sí me ayuda bastante en momentos de ansiedad y todo esto es tener, como tú decías, esos tiempos de platicar con alguien, por lo menos 15 minutos, estar, platicar cómo se siente uno, qué piensa, cómo está el corazón realmente de uno en estos momentos, ¿verdad? Por tanta circunstancia que hemos estado viviendo. Y yo lo he visto cuando tenemos ese tiempo específicamente de platicar. En el caso a veces lo hacemos con mi esposo o con alguno de mis hijos. Y yo lo he visto que cuando tenemos esos tiempos, el corazón está más liviano, más tranquilo, más relajado, nuestros pensamientos y todo. Pero cuando no se hace es cuando viene entonces ya esa situación de ansiedad, ¿verdad? Entonces a mí eso es lo que me ha funcionado. Y realmente pues en estos momentos, en el inicio de la cuarentena, pues estuvimos haciéndolo mucho. Pero hay días en que no se hace últimamente y yo he visto la gran diferencia, ¿verdad?
Excelente, muchísimas gracias. Y es verdad, fíjate que esa conexión profunda, real, no es una conexión de no quiero criticar las redes sociales, créanme que no, pero no es simplemente escribir algo en el Facebook. Es un espacio en el que es como respirar. Yo no puedo respirar virtualmente. Necesito respirar, necesito aire verdadero, necesito inhalar y exhalar. Y la conexión que mi alma necesita es una conexión real. Poder decir lo que puedo decir y a veces recibir, dar. No necesito que me arregle, no necesito un consejero. Necesito un espacio para poder permitir esta conexión. Así que es excelente. Muchas gracias.
Para mí ha sido beneficioso los tiempos de oración también con las amigas. Y esos espacios donde podemos orar, pero también podemos expresar cómo estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma. Y realmente eso ha sido muy beneficioso para mí. Estoy todavía aprendiendo con los tiempos de silencio, el poder estar totalmente en ese silencio con el Señor. Ha habido momentos en que entra la ansiedad de los distractores, el televisor, otras cosas, pero siento en ese momento que Dios me pide que esté en silencio. Entonces he podido como mirarme a mí misma cómo estoy realmente, cómo me siento. Y también estoy haciendo como el proceso de qué es lo que me produce. Han habido momentos de enojo, pero es por la ansiedad. Entonces, ahora que tú compartiste esta parte, fue muy importante porque fue como verlo con más claridad, que realmente mi ansiedad se activa es con el enojo. Pero he podido también tener esos espacios con mi esposo de poder hablar, de poder expresar. Y realmente me estaba causando más ansiedad los medios de comunicación, las noticias, el televisor. Bueno, tuve que hacer un pare y decir me desconecto de esto porque me estaba causando más ansiedad. Y bueno, ha sido más beneficioso el poder expresar con las personas que también están viviendo esto, pero que su actitud es de amor, de comprensión, de ir al Señor y poder compartir esos espacios juntas, ha sido muy, muy beneficioso.
Muchas gracias, Lucila. Es muy bueno escuchar. Una pregunta rápida, porque todo esto es útil. Y fíjense cómo el tema el tema en común es conexión. Y a veces me pregunto si Dios está redimiendo la conexión en nuestras vidas, en nuestro mundo. La pregunta que tengo para ti, Lucila, es ¿cuál es el impacto de darte cuenta que el enojo no es solamente enojo, sino que es ansiedad? Es decir, te escuché decir, he tenido momentos de enojo, pero me doy cuenta ahora que realmente el enojo lo que está descubriendo ansiedad, temor. ¿Cómo te ayuda eso? ¿Cómo te afecta eso?
¿Cómo me afecta? Me ha afectado un poco en la relación con mi esposo, pero he podido ir y expresarlo a él, que detrás de ese enojo hay ansiedad. Y he podido como elaborar como esos tiempos con el Señor y poder como expresarlo. Y sí, siento en el momento como, wow, la embarré, porque esa no era la mención, el enojo de mi esposo. Pero he podido expresarlo con transparencia con él.
Gracias, Lucila. Es muy útil, ¿verdad? A veces cuando solamente veo el enojo, lo que veo es juicio y condenación. Ah, otra vez me enojé, soy un enojón, soy una enojona. Y claro, el enojo pues daña, ¿no? Hiere muchas veces cuando estamos cerca de personas que nos aman. Pero hay algo útil en saber que debajo de ese enojo lo que realmente es ansiedad me da acceso a un espacio diferente, a una oración diferente, a un lugar diferente en donde yo busco esa ayuda de Dios. No solamente porque soy un enojón, Dios me hizo enojón, sino porque lo que estoy es ansioso, lo que tengo es miedo. Y cambia completamente el enfoque. Gracias por compartir.
Sí, para mí, yo vivo en un área rural donde hay mucha vegetación y trabajo en evangelismo y trabajo constantemente, pero este tiempo me ha ayudado para reflexionar más en mi vida, en lo que hacemos con mi esposa. Nos ha dado la oportunidad de tener un tiempo más cerca de Dios con ella, de apoyarnos en todas las metas que tenemos en esta vida. Y esto ha llegado a darnos una conexión y un control más en nuestras vidas, porque ya somos de mayor edad y sabemos que entre más mayor edad tenemos, nos necesitamos como pareja, pero también necesitamos a otros. Y es por eso mismo que aquí en el área donde yo trabajo hay mucha pobreza, veramente que me da a mí una ansiedad de poder ayudar a todos los que viven aquí. Pero sé que Dios me da las fuerzas, me da la sabiduría para por lo menos tener una familia a la que yo puedo darle lo que yo tengo para alimentarlos, para darle sabiduría, la palabra de Dios. Y todo eso me ha ayudado a controlarme, ¿verdad? La ansiedad. Y eso es lo que me ha ayudado en esos tiempos. Y seguiré, ¿verdad? Porque es parte de nuestra vida trabajar en un área bien pobre en Guatemala. Pero a la vez nos da la manera de controlar la ansiedad, reflexionar y entender lo que la creación de Dios ha dado sobre la naturaleza, porque me despierto a las 2, 3 de la mañana, oigo gallos, oigo pajaritos, oigo perritos y todo eso, y uno se pone a pensar, ¿verdad?, que cuando uno está preocupado por otras cosas, todo eso se le va por encima, pero ya uno ahora en esos tiempos nos da la oportunidad de estar más conectados con Dios, saber más la naturaleza, la creación y disfrutarla. Eso es lo que me ha ayudado a mí y a mi esposa también.
Muchas gracias, Ludin. Qué maravilla. Y ahí hay mucho naturaleza, ¿verdad? Ahí hay mucho de... En las ciudades grandes hemos perdido esa capacidad. No vemos las estrellas. Olvidamos que hay una creación que es más grande que nosotros. Todo lo que vemos de alguna manera nos recuerda al ser humano y creemos que estamos en control hasta que llegan momentos como este, en el que de pronto nos damos cuenta que no estamos en control. Pero la naturaleza nos lleva a entender que hay algo más grande que nosotros en control, ¿verdad? La primavera todavía está viniendo, las plantas todavía están floreciendo. En medio de toda esta realidad, hay algo más grande de lo que no tenemos control. Y esos son momentos que nos centran, bajan la ansiedad, nos desenfocan de la amenaza y nos enfocan en algo más grande, que es Dios.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré.